La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Fue a sacar su licencia de chofer para el bus. Y ahora tenemos cuatro. Tenemos cuatro hermanos que tienen la licencia para manejar el bus. Ya tenemos un bus, ahora nos faltan otros tres más. Y el hermano Humberto Guevara también me ha prometido que va a ir a sacar. No sé si fue promesa que me dio el otro día. Sí fue promesa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí dice? Ok. Ok, allí tendríamos cinco. Y acuérdense que ya ahorita tenemos dos rutas que podríamos estar corriendo ya. Tres. En Baton Rouge podríamos tener tres rutas ya. Y este año estamos planeando que el Señor nos ayude a poner grupos por donde quiera que nos dejen poner un grupo. Y después pasar por el bus recogiendo y tener un mega culto los domingos en la tarde. Traer toda esa gente para acá. Traerlos. Aleluya. Dice la Biblia que hay que esforzarlos a entrar. Aleluya. Hermana Reina, ¿quiere predicar usted por mí en la noche? ¿No? Ok. Primera Reyes, Primera de Pedro, capítulo 4. Y en el verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4. Y en el verso 7. Y vamos a leer del verso 7 hasta el 11. Verso 7 hasta el 11. Cuando usted lo tenga, puede indicarme con un amén. ¿Qué dice aquí? Mas el fin de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas, hermano? Todas. No hay algo que se va a quedar. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Me puedo quedar con usted, hermano? Oh, sí, hermano, claro que sí puede. Y en la noche, ay, Señor, ¿qué me le vamos a decir? ¿Viste que se quedó? Ay, no, ¿y cuándo se va a ir? ¿Se vio, verdad? Dice que cuando usted hospede a alguien, pues se están riendo porque es verdad. Cada uno dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ok, eso va para los ministros, hable conforme a las palabras de Dios. No se ponga a ponerle o quitarle a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todos digan conmigo, amén. Oremos, hermano. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, no tenemos miedo de predicar tu palabra ni de ninguna oposición en esta noche. Tus ángeles han estado conmigo y han andado conmigo y vamos a predicar con fuerza de parte tuya. Porque sabemos que la palabra es el arma más fuerte que un predicador tiene y que la iglesia tiene. Ahora edifica, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor, hermano. Aleluya. Dígale a tu hermano, pon el dedo así. Y dígale a tu hermano así. Compórtate. Porque estamos viviendo en los últimos días. Dígale. Hermano Joel. Ok, puede sentarse, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Behave. Because we are living in the last days. Estamos viviendo en los últimos días. Y por eso tenemos que comportarnos. Si esta es la primera vez que usted está con nosotros, ya cubrimos la primera parte de esta enseñanza. Y hoy vamos a cubrir la segunda parte. Pero le voy a dar un repaso rapidito. En primer lugar, dice que el fin de todas las cosas está cerca. Y esto está relacionado con los versículos anteriores, como en el versículo 5 parece que es, donde dice que estas personas estaban pasando tribulación. Y usted sabe que cuando uno está pasando tribulación, uno piensa que nunca va a pasar la tribulación. Pero Pedro está diciendo, si tú estás pasando por tribulación, mira, no te preocupes. No importa, sea lo que sea, el final ya está muy cerca. El fin está cerca. Entonces, se está refiriendo a todas las cosas. No le voy a mencionar todas las cosas, porque ya usted más o menos se debe de imaginar. El fin de la fama, el fin de los afanes terrenales, earthly engagements, el fin de los placeres del mundo, todo eso está a punto de qué, hermanos, de terminar. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que no importa en la condición que vivamos, lo de nosotros nunca se va a terminar. El gozo que nosotros sentimos no se va a terminar aquí en la tierra. Se va a poner mejor. Aquí solamente estamos dando una probadita. Pero el gozo de nosotros se va a completar cuando estemos en el cielo. Así es de que sea fuerte, si está pasando por prueba, si está pasando por dolor, sea fuerte. No importa, se va a terminar. Pero el irnos con el Señor va a completar todo lo que nosotros hemos deseado por todas nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, decimos el fin está cerca. Ahora, muchos dicen que hemos estado diciendo lo mismo por un gran montón de tiempo. Por ejemplo, Pedro escribió que el fin estaba cerca hace como unos 2000 años atrás. Y él dijo, hay unos que se burlan porque hemos estado diciendo por mucho tiempo que el fin está cerca. Pero dijo, no quiero que ustedes se vayan a equivocar aquí. Porque para el Señor dice que 1000 años es como un día. Para nosotros nos parece un montón de tiempo, pero para el Señor el tiempo no es tanto, hermanos. Dice que la única razón por la cual el Señor no ha venido es porque quiere que muchas personas se salven. Esa es la única razón. Qué bueno, hermanos, que el Señor no vino en el 2000. ¿Cuántos se acuerdan el gran montón de ruidos por donde quiera que en el 2000 se iba a terminar el mundo? ¿Cuántos de ustedes se han bautizado y recibieron el Espíritu Santo del 2000 para acá? Levante la mano. ¡Wow! Ahora le da gracias al Señor que no vino. ¡Aleluya! Gracias a Dios que no vino, ¿verdad, hermano? Ahora, yo no sé dónde sacan ese asunto que el Señor iba a venir en el 2000. No hay ninguna evidencia bíblica que el Señor tiene una fecha establecida que va a venir. Eso no lo encuentra en ninguna parte de la Biblia. Pero dice que las señales sí nos las dejó. Y el que es entendido, decía mi papá, ¿cómo es el entendido? Aprende a señas, hace caso, obedece con señas. Cuando miramos nosotros que los tiempos de Sodoma y Gomorra estamos viviendo en esos tiempos, no necesitas ninguna otra evidencia para prepararte, que el fin está a la puerta. Tenemos señales. Usualmente cuando una carretera se va a terminar, no ponen el rótulo donde está la carretera se terminó. Eso es muy tarde, ¿no? ¿A dónde ponen el rótulo? Lo ponen mucho antes. Y dice que allá del final se termina la carretera. Pero qué triste sería, ¿verdad?, que el rótulo estuviera al final de la carretera y dijera, esta carretera aquí se terminó. Que era un montón de accidentes, ¿no? Pero el Señor dice, pónganle atención mientras van manejando en la vida. Pónganle atención a los rótulos que yo he dejado. ¿Cuántos están viendo esos rótulos? Yo los estoy viendo, hermano. Por eso, yo he parado de escuchar el radio. Ya tengo un montón de tiempo. Porque es triste las cosas que se escuchan. No se escucha de ninguna otra cosa. A Dios completamente lo sacaron de todos los asuntos de los hombres. Ahora cuando alguien saca a Dios de sus negocios, los quedamos con nada. Ninguna cosa es interesante sin Dios, hermano. No van a hablar absolutamente nada de valor cuando hablan sin Dios. Hablan de derechos a diferentes tipos de personas. Yo no le encuentro ninguna cosa interesante a eso. Hablan de que Julano está cambiando, era hombre, pero ahora se está volviendo mujer. Nada es interesante. Pero el fin está cerca. Y piense usted en esta noche. Póngale atención a los rótulos. Porque los rótulos son puestos antes que viene el peligro. Póngale atención, hermano, yo me quiero ir con el Señor. I want to go with Jesus. Yo me quiero ir con el Señor. ¿Habrá alguien más aquí que se quiere ir con el Señor? Aleluya. Yo me quiero ir con el Señor. El fin está cerca. En segundo lugar, ¿cuál debe de ser la conducta de la iglesia en los últimos días? ¿Cuál debe de ser? Eso lo encontramos en el versículo número 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pedro para la iglesia en los últimos días? Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Gloria a Dios. Debemos de estar velando en oración. No es tiempo para estar jugando a la iglesita. Este es tiempo para orar. Gloria a Dios. Y dice que debemos de glorificar a Dios en oración. Debemos de acordarnos de las excelencias de Dios. Dios ha hecho grandes maravillas. Y yo les pregunto, yo les digo, Dios es bueno. ¿Y qué dicen ustedes? Cuando yo digo Dios es bueno, ¿qué dice usted? Usted dice todo el tiempo. Aleluya. Eso ya lo cubrimos. Nuestro comportamiento en los últimos días debe de ser un comportamiento en oración glorificando a Dios. That's hey, Miguelito. You keeping up, Miguelito? Hey. Debemos de glorificar a Dios en oración. Cuando nosotros oramos, Nosotros reconocemos de que somos débiles y que dependemos de Dios. El no orar es decir que nosotros lo podemos hacer todos solos y que no necesitamos a Dios. Ahora, yo puedo mirar, hermanos, que esta generación se han vuelto dioses de sí mismos. El no orar, cuando tú vives tu vida cristiana sin orar, me estás diciendo a mí, yo no necesito de Dios. Yo puedo arreglármelas yo solo. Hay cosas que podemos arreglar nosotros solos, pero hay cosas que no. ¿Cuántos escucharon de este hombre, de este dictador en Argentina? De este que se llamaba Hugo Chávez. ¿Cuántos escucharon de él? Venezuela, perdón. Siempre los confundo. Ustedes saben que era un hombre bien fuerte, ¿no? Según los hombres, muy, muy famoso por sus rebeldías y mucho dinero. Pero usted sabe que un día se le apareció una célula en su cuerpo, chiquitita, microscópica. Y decidió que de ese día en adelante no iba a obedecer las leyes naturales de la reproducción normal. Y empezó a reproducirse en cáncer. ¿Verdad? Y usted sabe que con toda su fuerza, con todo su poder, con todo su dinero, no pudo hacer cambiar esa celulita tan pequeña, no la pudo darle vuelta a una célula buena. Y murió. No sé cuántos años tenía, pero estaba joven, ¿no? Como unos 48, 50 años. Ahora los que tienen 15 dicen, no hombre, pues eso ya estaba casi muerto. Pero cuando uno está llegando a 80, a 40, ya 50 no es nada. Es joven todavía. Pero este hombre, con toda su fuerza, se fija que tú puedes depender en ti mismo todo lo que tú quieras, pero siempre hay una necesidad que vas a tener. Yo creo que hasta religioso se volvió, hermano, en los últimos días. Ya por último decía que si Diosito lo sanaba. Bueno, pues parece que era muy tarde ya. Pero lo que estoy diciendo es, cuando oramos, nos acordamos que somos personas necesitadas de Dios. ¿No se ha fijado? ¿Nunca usted ha tratado con esas personas que pueden estarse muriendo de hambre y nunca le piden nada a nadie? ¿Nunca se ha fijado de esa gente? Ese es orgullo. Ellos dicen, yo mejor me muero de hambre y no pedirle a alguien. Muchas personas hacen así con Dios. Mejor dejan que su matrimonio se les haga pedazos. Que sus hijos se vayan para el mundo. En vez de invertir horas en oración. Mire, las horas, sea como sea, usted se las va a invertir. Bien las vas a invertir en oración por tus hijos. O las vas a invertir en el hospital. O las vas a invertir yendo para la cárcel a visitarlo. Yo prefiero mejor doblar rodillas y depender de Dios todos los días. Aleluya. Si alguien me conoce a mí, por lo menos un poco, o ha tratado conmigo, se va a dar cuenta de que yo le doy gloria a Dios hasta por las cosas más pequeñas. No le doy la gloria a Él por las cosas grandes nada más. Le doy la gloria a Dios por las cosas, aunque usted puede decir, ah, ese es fanático. No, hermanos, yo le doy la gloria a Dios por todo, porque todo proviene de Él. Si yo tengo trabajo, gloria a Dios. Si tengo salud, gloria a Dios. Si un carro me pegó y no me mató, gloria a Dios, no me maté. Aleluya, gloria a Dios. El que es capaz de darle la gloria a Dios en lo pequeño, se lo va a dar también en las cosas grandes. Y si tú estás esperando cosas grandes para darle gloria a Dios y no aceptas las cosas pequeñas, yo no sé si tú llegarás a ver las cosas grandes. Cada cosa pequeña, gloria a Dios, el Señor, aleluya, gracias Señor Jesús. ¿Cómo debemos de estar, hermanos, en los últimos días? Debemos de estar glorificando a Dios en oración. Glorificar quiere decir exaltar a Dios por las cosas que Él ha hecho. Les hablo del fútbol porque lo entienden bien. Cuando alguien ha hecho un gol, glorifican al hombre, ¿por qué? Porque echó el gol. En el fútbol americano, cuando corren con la pelota al otro lado, son 6 puntos. Y toda la gente se pone de pie y glorifica, ¿qué? Glorifica lo que hizo ese hombre. Ahora nosotros venimos en oración a glorificar a Dios por lo que ha hecho. Dice en el libro de Isaías que los ángeles miraron la tierra. Y dice que cuando la miraron, dice que toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios. ¿Qué decían? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Miraban al hermano Joel ahí sirviendo al Señor. Y decían, wow, miren lo que el Señor ha hecho con ese hombre, es la gloria de Dios. Qué poderoso es Dios, cambiar una mente. Hermano, cambiar una mente se lleva un milagro de Dios. Cambiar una mente torcida del mundo y de pecado y enfocarla en Dios, se lleva un milagro. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Mira los árboles. Esa es la gloria de Dios. Mira el mar, mira el cielo, mira las estrellas. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y hay personas que por alguna razón viven toda su vida en esta tierra y nunca encuentran a Dios. Y los ángeles miraron y dijo, no hay un lugar en la tierra que no esté llena de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Dice que en los últimos días debemos de estar en la mente cabal. Debemos de estar sobrios. Aleluya. Sobrios es lo opuesto de borracho. Me estaba contando el hermano Charlie. Ayer me estaba contando de una jovencita que mataron aquí en Dutchtown. Que dice que el joven se metió en la vía contraria. Y que iba bajo la influencia del alcohol y las drogas. Y le pegó frente a frente en el carro de la jovencita y la mató. Eso no es estar sobrio. Dice que debemos de nosotros estar sobrios. Be sober. En los últimos días, no es para andar de loquitos, hermano. Dile a tu hermano así, compórtate. Dígale, compórtate, hermano. No es tiempo de que ande de borrachito ahí. Borrachito literal y borrachito también espiritual, ¿no? Gloria a Dios. En segundo lugar, ¿cuál debe ser el comportamiento de la iglesia en los últimos días? En el versículo versículos 8 y 9. Póngamelo, Miguelito. Dice: y en todo, tener entre vosotros amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia en los últimos días? Debemos de tener un amor ferviente. Dijo Pedro: miren, muchachos de la iglesia, el fin se acerca. Glorifiquen a Dios en oración y tengan amor, pero amor del bueno. Alguien le da la gloria a Dios. Aleluya. Dérselo fuerte al Señor. Ferviente. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia en los últimos días? Un gran montón de amor. ¿Por qué? Verso 9 dice: porque el amor, el verso 8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso dice: en los últimos días, asegúrese de tener un gran montón de amor. ¿Por qué? Porque en los últimos días vamos a vivir en tiempos peligrosos. ¿Y sabe cuál es la solución para tiempos peligrosos? Es un gran montón de amor. Como cuando usted va a viajar de un estado a otro estado, pasa por la gasolinera y llena su tanque, porque usted sabe que va para otro estado. En los últimos días van a haber personas que le van a hacer a usted un montón de daño. Pero ¿sabe con qué usted va a cubrir esos daños? Los va a cubrir con amor. Si usted anda dependiendo en que las demás personas se comporten para que tú vivas bien, déjeme darle una mala noticia. No vas a llegar ni a la esquina. Pero ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué él se comporta así? ¿Por qué ella se comporta así? Si tú andas dependiendo en que las demás personas se porten bien para que tú estés bien, vas a tener muy mal tiempo y nunca vas a llegar al cielo. Nuestras acciones no las podemos nosotros, las acciones de los demás nosotros no las podemos controlar, pero sí podemos nosotros controlar las nuestras. Yo he visto un tiempo cuando el amor se desaparece. Y ese tiempo es cuando estamos pasando por pruebas. Como que, ¿a dónde se fue el amor? Tal vez la hermanita le está gritando al hermanito. Y de un momento a otro se le desapareció el amor al hermanito. Cuando estamos perseguidos y estamos viviendo en persecución, la solución no es que el mundo cambie. La solución es llenarnos de amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Y la Biblia dice que Dios es Espíritu, que es el Espíritu Santo. Llénate de Espíritu Santo y automáticamente vas a tener amor. Mas el fruto, en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es el primero? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, ¿por qué? Es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entra en nosotros. Entonces, cuando tú te sientas irritado, te sientas que ya no aguantas a la gente, te sientes que la gente te está tirando ya al borde de la locura, entra en tu cuarto de oración. Llénate del Espíritu Santo Y esa es la solución. Tal vez, dice, es consejería que necesita. Bien, hermano, que yo tengo mis teorías. La predicación es la medicina más potente que hay para cambiar tu vida. ¿Me vas a decir tú que consejería va a ser más fuerte que la llenura del Espíritu Santo? Ahora, junto con consejería y llenura del Espíritu Santo, le voy. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué más? ¡Gozo! ¡Paz! Yo quiero estar con una persona de esas. Dice, si este hombre, si el hombre está lleno de amor, gozo y paz, paciencia, es benigno, tiene fe, bondad. ¿Quién no va a querer estar con una persona así? Seamos personas llenas del Espíritu Santo. That's the solution. Esa es la solución. Fíjense que hay personas corriendo de iglesia en iglesia, corriendo de iglesia en iglesia, y no se han dado cuenta que ellos son el problema. That's horrible, huh? Es horrible, ¿no? ¿Me va a decir usted a mí que una persona llena del Espíritu Santo con esas cualidades, quién la pudiera mal querer, hermano? ¿Verdad que no? Bueno, pues. Cuando estamos pasando por grandes pruebas, ¿qué dice Pedro? Tengamos ferviente amor. Entre vosotros ferviente amor. Estaba leyendo un comentario y dice que ferviente quiere decir literalmente estirar. Mire qué bonito. Ferviente quiere decir que usted tiene que hacer que el poquito de amor que tiene le estire. ¿Ya le entendió? Tal vez le falta un pedacito, pero usted lo hace estirar. En los últimos días, hermanos, mire, hermano, quitemos el enfoque de las otras personas y pongámoslo en nosotros. Nosotros somos la solución para nuestros problemas. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo en oración y en ayuno. Si nosotros, cada uno de nosotros, controlamos el problema de nosotros, no hubiera problemas en ningún lugar, porque nosotros somos el problema. El problema es que nosotros no creemos que nosotros somos el problema. Es el hermano. Pero no, hermano, es que es él. Y la hermana dice, no, el hermano dice, no, es ella. Y la hermana dice, no, hermano, es él. Y de modo que nadie tiene problema. Y vienen a la iglesia, levantan las manos y alaban al Señor y hablan en lenguas. Señores, cuando hablamos en lenguas, esa es señal de que tenemos el Espíritu Santo. Entonces actúe en amor. Estaba David danzando, David danzaba como un corderito. David pegaban seis pasos y se ponía a danzar delante del Señor. Unos versículos más adelante lo encuentran cometiendo adulterio. ¿Para dónde se le fue toda la danza que tenía? La solución para los últimos días es que ferviente amor, haga lo que estire, hermano. Usted dice, pero es que ya no, hermano, pastor, es que viera que es que ya no, son cuatro chamacos y uno me salió mal. Eso, pero viera que desobediente es. Hágalo estirar. Estírelo el poquito que tiene. Ferviente quiere decir estirar, to stretch. Aleluya. Cuando un atleta va corriendo y ya está al punto de llegar al final, ¿Qué va haciendo ya para el final? Y mira que viene otro atrás. ¿Qué usted cree que él hace? Pero el poquito de energía que tiene, le da y le da y le da y le da, porque ya sabe que allí está al fin. A eso se está refiriendo. Que en los últimos días, hermano, hagamos estirar el poquito de amor que tenemos para que lleguemos al cielo. Yo quiero llegar al cielo. Después dice que porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué nos fastidiamos los unos al otro? ¿Quiere que le diga por qué? Porque hacen cosas que no nos gustan a nosotros y miramos los errores que ellos tienen. Pero el amor, ¿qué hace? El amor agarra la pinturita, el galoncito de pintura y la brochita. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a cubrir los pecados. Dice, pobrecito, él se acaba de convertir. ¿Qué está haciendo? Le está cubriendo, ¿verdad, hermano? No dejaste que te ofendiera, sino que tú pusiste el amor y estás cubriendo. Ahora, hay pecados que no se pueden cubrir. Se tiene que reportar al pastor. Pero hay otros que alguien no te dio la mano. Cúbrelo con amor, hermano, píntelo. Otro te habló bien feo. Píntelo con amor, cúbralo. Se fija las paredes viejas. No importa qué tan feas estén las paredes, pero si se lavan bien, se limpian bien y se le pone una tapa, una pinturita nueva, ¿verdad que se mira bonito? Yo compré una mentada casa aquí en González. Buena inversión. Le voy a perder como unos 20 mil pesos. Pero una casita viejita, como unos 40 o 50 años, pero súper viejita. Y venimos y contraté unas personas, le pusieron paredes nuevas. Usted la va a ver ahora. Usted va a mirar de que nunca en la vida podría usted pensar que estaba en la condición que estaba. El amor, hermanos, hace cubrir un gran montón de cosas. Pero si tú, donde quiera que andas, ¡ay, ay, ay! Miren esa rayita. Tal vez el resto de la pared está pero súper bonito. Pero tú te andas fijando. Hermano, necesitamos nosotros cambiar. Corregir con amor. Por ejemplo, un vestido blanco que tiene unos puntitos negros. La mayoría de las personas se fijan en el puntito negro y no en el resto del vestido. ¿Verdad que está raro, no? Imagínense que un carro, que el hermano Alexis me estaba diciendo que se fue el otro día a comprar una refrigeradora y que le bajaron, no sé si 300, 400 pesos porque tenía un golpecito. Qué raro, ¿no? Que el 99% de la refrigeradora estaba completita, bien bonita, todo trabajando, pero tenía una esquinita. Ya por eso la gente ya no se la quería llevar. Esa es la raíz del pecado. Pero nosotros servimos al Señor. El Señor cree que nosotros podemos cambiar para bien. Él nos quiere ayudar. Empecemos, hermanos, a cubrir las cositas. Pero fíjese, hermano Vicente, que yo nunca había encontrado una gente tan sensitiva como la gente de la iglesia. Nunca en la vida me había yo encontrado con un grupo de personas más sensitivas que el de la iglesia. Y yo no entiendo por qué. Porque en el mundo era golpes y aquí solamente algunas cositas de vez en cuando. Y con esas cositas ya los ofendemos. Agarre un bote de pintura y llénelo de amor. Y cuando usted mire a su hermano haciendo algo en contra de usted, píntelo un poquito. Está bien, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Ahora no estoy hablando de pintura en la cara, ¿eh? Con un galón de pintura. Porque ¿qué hace el amor? El amor cubre multitud de pecados. En los últimos días no te van a hacer un pecado en contra de ti. Van a hacer miles y miles y miles. Pero si tú estás lleno de amor, tú vas a poder hacerla hasta el fin. ¿Cuántos han escuchado del Chapo? ¿Chapo Guzmán? ¿Alguien ha escuchado del Chapo Guzmán? Ok. Estaba mirando yo en YouTube un documental. Y estaban entrevistando a la mamá, fíjense, hermano. Una señora bien, bien bonita, ancianita, pero de las ancianitas bonitas. Con su moñito, bien, bien viejita, con sus canitas y todo. Y estaban diciendo, ¿y por qué usted cree que buscan a su hijo? Ahora, el Chapo Guzmán ha sido una de las personas, una de las figuras más fuertes en lo que es en el crimen en México. Y le preguntan a su mamá, fíjese, mire, yo le quiero ilustrar aquí lo que es el amor. Y le dicen, ¿por qué usted cree que el gobierno anda detrás de su hijo? Dice, yo no sé por qué. Y dije yo, ay hombre, esto es lo que dice la Biblia, que el amor cubre gran multitud de pecados. Por todos los puentes hay personas colgadas que el señor Chapo, tal vez, yo no sé, ha mandado a colgarlos. Le cortan la cabeza a la gente y la ponen por donde quiera. Y por alguna razón la mamá no mira eso. Está en la lista de los billonarios en Forbes Magazine. Está en la lista de los millonarios, billonarios del mundo, vendiendo quién sabe qué cosas. Y le preguntan a la mamá, ¿y usted qué piensa? No sé, dice. Yo no sé por qué el gobierno se la trae con mi hijo. Y yo la acuso a ella. Es un poco alcahuetona, ¿no? Pero hermanos, yo sé lo que está pasando ahí. El amor que ella siente por su hijo lo hace que ella cubra todo. ¿Qué pasaría si la iglesia adoptaría ese mismo sentir para los hermanos? Dice, mira, hermanito, ese hermanito, mira, tú lo miras que anda así medio, no, pero vieras antes cómo era. Pero ahí está bien, gloria a Dios, mira cómo va progresando. ¡Gloria a Dios! Cuando usted quiere apuntarle el dedo a su hermano, acuérdese de la mamá del Chapo, ¿ok? Ahora, madres, ¿le ponemos un poquito aquí las madres? Bueno, madres, ustedes no son la mamá del Chapo, ¿ok? Si su hijo, usted lo mira que anda desrielado, no ande cerrándole el ojo aunque le duela, pero usted aplíquele la palabra de Dios. Ora por él o por ella, Señor, mi hijo anda mal. Aunque a los demás tú no les digas nada, pero tú sabes, entre tú y Dios, saben que se necesita salvar, aleluya. Ahora, yo no sé por unos cuantos cultos he estado sintiendo que hay padres aquí que no creen que a los hijos se les debe de castigar con vara. Yo no sé por qué estoy sintiendo eso, fíjate. Ahora, yo no voy a predicar algo que no esté en la Biblia. Vaya a leer usted el libro de Proverbios y te vas a dar cuenta de lo que dice la Biblia de la vara. Sí, hay padres que todo lo que encuentran es la vara, porque eso es lo más fácil hacer. Pero también hay padres que se les pasa la mano en la disciplina a sus hijos. Que piensan que con palabrita, déjeme darle una noticita a usted, papá, mamá. Yo no he visto una persona que ha podido crecer sus hijos con sus palabritas y les ha salido bien. Eso es extra. ¿Uno cuenta amén? Bueno, de todas maneras. Ok, en los últimos días, ¿qué debemos de tener? Oración glorificando a Dios. ¿Qué más? Ferviente amor. Y en último lugar, debemos de glorificar a Dios con nuestro servicio a su obra. Eso lo encuentra usted en el verso 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En los últimos días, oración glorificando a Dios, no está renegando. Ferviente amor. ¿Por qué? Porque en los últimos días van a haber tiempos peligrosos por todas partes. Va a haber gente que nos va a pegar fuerte para que nosotros no lleguemos al cielo. Pero la solución para esos días es estar llenos de amor ferviente. Y llegamos porque llegamos. Y en los últimos días la iglesia necesita estar ocupada, hermanos. ¿Se fijó lo que dice aquí en el verso 10? Cada uno según el don que ha recibido. Pero todo este pensamiento empieza en el verso 7. El fin se acerca. Hermano Víctor Velázquez, ¿necesita seguir trayendo gente? Que el Señor lo encuentre al hermano Víctor Velázquez llenando su carro de gente, visitantes a la iglesia. Hermano Gabriel García fue a sacar su licencia. Porque el Señor lo necesita encontrar haciendo algo cuando venga. Aquí hay algunas cuantas personas aquí que son jefes de empresas y otros que tienen sus tiendas. Y todo patrón sabe que cuando usted no está ahí, el empleado se sienta. Todos saben. ¿Sí o no? Aguas, 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 aguas. Y así hay muchos cristianos. Dice, no creo que venga el Señor. Y se sientan a hacer nada. Pero en el problema aquí es que cuando el Señor venga, nadie te va a echar aguas. Porque ni los ángeles saben para echarte agua. Nadie sabe. Cuando tú miras, el Señor está aquí ya, miren, ve. Hermanos, cuando el Señor venga, te necesita encontrar haciendo algo. Aleluya, te necesita encontrar tocando un instrumento, sirviendo de ujier, sirviendo de líder de grupo hogareño. Te necesita pagando tus diezmos, tus ofrendas. Te necesita encontrar haciendo algo. ¿Verdad, hermanos? Y ok, si usted hace ese asunto de las aguas, 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 téngalo por muy seguro que el patrón también fue empleado y él sabe cómo se te mira la cara cuando tú has estado de balde. Se pone a trabajar y sin ninguna gota de sudor. ¿Usted cree que el patrón es tonto? Si usualmente el patrón no llega allí por tonto, ¿qué es? Dice, no hombre, se ha estado sentado. Bueno, pues, así son los estudiantes. Cuando el maestro sale del cuarto, ¿qué hacen los estudiantes? Una bola de changos, colgándose de las lámparas y ponen a alguien viendo allá en la puerta que no ven el maestro. Y después, aguas, 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 viene el maestro. todos calladitos. ¿Y usted cree que la maestra no fue de la misma edad de ustedes? Ella sabe. Hermanos, en los últimos días el Señor nos necesita hacer, encontrar haciendo algo. Haga algo. Le doy la gloria a Dios por los hermanos que están trabajando. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora estamos haciendo la lista de todos los trabajadores de la iglesia. Esta iglesia está bendecida con gente trabajadora. Pero necesitamos más. Necesitamos líderes de grupo obedientes. Aleluya. Dice, el que trabaja. Oh, es que eso de hospedarse me pasó, hombre. En el amor ferviente. Yo creo que le debería pasar un brochazo nada más. Eso está en el verso 9. Yo no sé por qué metió ese versículo ahí Pedro, pero dicen que, es que mejor no voy a decir nada. Mejor vamos aquí porque ya el tiempo se me perdió, se me fue. Pero el comportamiento, no, mejor lo voy a decir porque ahí está. Si usted va a hospedar a alguien, es un mandamiento. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si usted lo va a hacer es porque usted ya lo pensó. Y si dijo que sí, hágalo con amor. Y si no lo va a hacer con amor, diga que no. Ahora, esta es la recomendación del pastor F. García. Las parejas deben de vivir solas. Porque hay tiempos en las parejas que se necesitan agarrar del pelo. Porque es muy, muy terapéutico. Se mira el hermano que la lleva para un lado. De allá la trae el hermano y lo lleva para acá. Muy terapéutico, muy, muy, muy bueno. Están sacando. Y al ratito usted lo mira abrazando. Perdóname, mi amor, mira que. Muy, muy terapéutico. Ahora, hospedar. Por unos días, está bien, no, hágalo con amor, ¿ok, hermano? Bueno, ahí les dejé ese asunto. En los últimos días, que lo encuentre el Señor haciendo algo. Cada uno según el don que ha recibido. Qué raro, ¿no? Que todos tenemos un don. Verso 10, todos. La hermana Mendoza hacía dulces. Ese era el don que Dios le había dado. Y ella lo usaba para glorificar a Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Ya vamos a aterrizar este avión. Si alguno habla, hermano Alexis, hermano Vicente, hermana Cristina, hermano García. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Hay algunos que el Señor ha llamado para predicar su palabra. Pero debemos de hablar conforme lo que Dios ha puesto en este libro. Aleluya. Hermano Miguel, póngamelo en el Speak in English, en el verso 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. Wow. Dice que si hablamos, debemos de hablar como que si Dios mismo estuviera hablando. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de su palabra. Cuando yo te predico algo aquí, yo te digo, búsquelo en la Biblia, hermano. Porque es palabra de Dios. Yo no sé de dónde agarra la gente de quitarle un gran montón a la Biblia, si eso no es permitido a nosotros hacer. No se nos permite, no tenemos ese poder. Y usted está bajo la obligación de revisar lo que yo estoy predicando para saber si le estoy poniendo o le estoy quitando. Si le estoy poniendo, venga a hablar conmigo. Si le estoy quitando, venga también a hablar conmigo. Pero si le estoy predicando así como es, diga, amén, pastor. Aleluya, dele. Eso es lo que necesitamos, aleluya. Muchos están predicando arrepentimiento, están predicando bautismo en el nombre de Jesucristo en agua, están predicando recibir el Espíritu Santo, pero no predican santidad. Por eso se llama Espíritu Santo, porque vive en una persona santa. Y tenemos que vivir en santidad como la Biblia dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Wow. Si alguno ministra, en inglés yo creo que es service. If any minister, ministro quiere decir servir. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí vamos, trabajadores de la iglesia. Si nosotros trabajamos, nosotros con nuestro poder vamos a desmayar. Pero si trabajamos conforme al poder de Dios, nunca se va a escuchar en esta iglesia que alguien se quemó. El hermano dice, pues, se quemó. Se quemó quiere decir que se le terminó el agua. Se quemó. Allá está que ni a la iglesia quiere venir. No, si ministramos, tenemos que ministrar antes de ministrar, haber estado en oración. Señor, ¿qué quieres hacer hoy? El hermano que dirige, Señor, ¿para dónde quiere llevar este asunto en esta noche? El hermano músico, Señor, ¿qué quieres que te cantemos en esta noche? Señor, danos el poder, aleluya. Ya estuvo en ayuno, ya estuvo en oración. Que el Señor nos encuentre trabajando conforme el poder que Él nos da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Yo nunca he visto un predicador o un ministro exitoso que le ha dado la gloria a Dios que terminó de ministrar. La gente los ministros que trabajan para el Señor y le dan la gloria a Dios, mueren sirviéndole al Señor, glorificando a Él. Pero no vaya a ser una persona que todo la gloria la anda buscando para Él. No dura mucho, porque nosotros no fuimos seres para recibir gloria. Fuimos seres creados para dar gloria. No fuimos para recibir gloria, fuimos hechos para dar gloria a Dios, a Jesucristo. Él tiene que ser glorificado en todo. Si alguien recibe el Espíritu Santo, gloria a Dios. Si alguien es sana de una enfermedad, gloria a Dios. Póngase en pie y dele gloria al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dele la gloria, dele la gloria. Si tú has dado a la iglesia en este año, eso no te agarres la gloria a ti, dársela a Dios, dile gloria a Dios. Si estás dirigiendo un grupo, dile gloria a Dios. Si estás en un grupo pequeño en el hogar, dile gloria a Dios. Oh, yo siento que alabémosle al Señor. Alabémosle, alabémosle. Que el Señor no nos encuentre agarrando cosas que no nos pertenecen. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿A quién pertenecen? La gloria no pertenece a ti. Cuando tú agarras gloria, estás robando algo que no es tuyo. ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio y por los siglos de los siglos? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alguien, por favor, alabe al Señor. Hemos bautizado 88 este año. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Vamos, alabe al Señor. ¡Oh! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¿A quién pertenece la gloria? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuál debe de ser la condición de la iglesia en los últimos días? Tiene que ser sirviendo al Señor, glorificándole. Gloria al Señor. Los músicos vengan para acá. ¿Cuántos están listos para mirar otra persona que van a ser del agua y del espíritu? ¿Cuántos están listos para glorificar al Señor por otro, por otra alma que se arrepiente? Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a su nombre, alguien dele la gloria al Señor. Alguien alabe su nombre.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.